Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a continuar con estos temas que iniciamos ya en un primer programa, hablando sobre mascotas. Y resulta que, como todo es moda en la vida, pues hoy en día los animales se volvieron una moda. Y una moda que tiene muchas implicaciones que generalmente nunca tomamos atenta nota de lo que eso significa. Casi siempre compramos un animal que ni siquiera nos preocupamos de saber de dónde viene. Es más, compramos animales, entre comillas, subrayado y con rojo, exóticos, que son cruces de animales que en esencia no deberían de haberse cruzado, es decir, haberlos sacado de una especie con otra. Y se vuelve un mercado aterrador de animales, y cuando vamos a comprar, pues estamos ayudando que ese negocio exista. Y uno no tiene ni idea de lo que tienen que pasar los pobres animalitos para que su mascota llegue a su casa. Y junto a eso, nos hemos olvidado que cuando vivimos en propiedad horizontal, en tiendas y apartamentos o conjuntos de casas, porque están amparados por lo mismo, pues hay una cantidad de normas sobre el tema de la tenencia de los animales y además los conflictos que estos se pueden generar. Casi siempre los conflictos no son por los animales, son entre vecinos. Entonces la cosa se complica aún mucho más. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Sergio Andrés Macana. Él es abogado y bueno, con él vamos a dialogar de esta realidad que atormenta a muchas personas, que preocupa a muchos otros y que un montón de ciudadanos no tienen ni la más pálida idea en la que se han metido. Bienvenido al Último Café.
Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo extendido por parte de la Dirección General y de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
Muchísimas gracias. Bueno, entremos en materia. Resulta que sí hay leyes, hay normas que regulan el tema de la tenencia de animales.
Por supuesto, sí señor. Hay normas en nuestro país, aunque incluso muchos abogados desconozcamos, desde los años 80, desde la ley 84, incluso más atrás se puede decir que hay algunas otras normas, como aquella de que crea las juntas de protección animal, que pues básicamente están orientadas a que el país pueda generar como unas herramientas jurídicas para protegerles y cuidar adecuadamente a los animales.
Hablemos de esas normas, porque en líneas generales nadie la conoce. Es como cuando uno le habla a las personas sobre la Constitución. Todos sabemos qué es la Constitución, pero ¿usted la ha leído alguna vez? Yo no creo que nunca. Es más, uno le pregunta a las personas, ¿usted tiene el librito de la Constitución en su casa por casualidad? Y pues tampoco, ¿no? Entonces, tenemos ese grave problema que es el desconocimiento total de la ley. Y hay que recordar que el desconocimiento no le favorece a usted cuando se mete en un problema, ¿no? El no conocer la ley, igual lo van a castigar.
Lamentablemente, nosotros tenemos una cultura jurídica que podríamos decir es bastante débil, porque incluso desde la escuela, desde la formación primaria, la secundaria, las asignaturas que han dado para que nosotros podamos tener claridad sobre ese conjunto de normas por las cuales nosotras estamos de una u otra manera gobernados, pues se desconocen. Y si se conocen las normas, eventualmente no logramos dimensionar el alcance de las mismas. Este tema de los animales es bastante particular porque la experiencia personal, voy a hablar por mí, y yo creo que acá estoy hablando por cientos, miles de abogados que hemos pasado por la escuela de derecho, y es que jamás se nos habló sobre una legislación animal, a pesar de, como lo dije al inicio, contemos con el Estatuto Nacional de Protección de los Animales desde el año 89, a partir de la ley 84. Y esto dice bastante sobre cómo estamos formando incluso a los abogados en temas de animales, ¿no? Con la particularidad que son normas bastante dispersas, no se comunican entre ellas, y eso también ha implicado de que no solamente haya desconocimiento de las mismas, sino que al momento incluso de adelantar algún procedimiento para proteger a los animales, esto también no hayan unos procedimientos muy claros y eficaces que permitan proteger y rescatar a los animales como correspondería.
Hay normas que castigan el maltrato animal, esa es una. Hay normas que protegen todo lo que son animales de la vida silvestre, tráfico de especies, ¿no? Que eso es un delito también. Y hay normas que regulan esa convivencia en conjuntos residenciales o en zonas habitables por seres humanos, barrios, ciudades, pueblos, en fin. Hay esa categoría de normas que regulan todo ese comportamiento.
Correcto. Acá hay una situación muy especial y es que esta ley, la ley 84 del 89, que resulta ser fundamental, establece y tiene como tal una finalidad bastante preventiva. Se fija mucho en que comportamiento de nosotros como seres humanos, como personas, respecto de los animales, esté orientado en protegerlos, en tener a los animales bajo unas condiciones de bienestar adecuadas. Y esto, pues, por supuesto que implica que nosotros tenemos unas obligaciones con los animales. Eso de por sí ya es importante para poder empezar a trazar una línea de cuáles son las responsabilidades u obligaciones que tenemos nosotros frente a los animales y asimismo cuáles son las responsabilidades y eventualmente cuáles son las sanciones que se reciben por desatender esas obligaciones que tenemos con los animales.
En ese caso de esas normas que protegen a los animales, pues yo supongo, bueno, casi todas están reguladas por el código de policía, ¿no? Eso está más orientadas a ese sector. Pero, por ejemplo, ese negocio terrible de procrear animalitos, ¿no? Especies raras, exóticas, que finalmente pues son unos engendros genéticos y biológicos, porque finalmente resultan unos animales muy enfermos. Claro, hay unos muy famosos que son importados, todo lo que usted quiera, pero en líneas generales, ¿eso se castiga? ¿Ese tipo de digamos, experimentación con las especies?
Ahí hay varios temas que tú tocas y que hay que como empezar a distinguir porque en la práctica conlleva unas consecuencias diversas. En primer lugar, lo que sí hay que señalar es que la comercialización de animales está permitida, es decir, es legal en el territorio nacional. Más allá de las reservas de tipo moral, jurídico que podamos tener frente a este tipo de prácticas, que por supuesto, dependiendo de cómo se desarrollen, resultan totalmente reprochables, porque lo que mencionas terminan siendo prácticas que van incluso con el paso del tiempo menoscabando gravemente la salud y la genética de un animal, de alguna especie en particular. Hoy en día, incluso a nivel internacional, hay países que han venido prohibiendo la comercialización de ciertas razas de caninos. Tienen ya unos problemas genéticos terribles que su propia existencia ya les implica un cierto sufrimiento que pues no es justificable. Entonces, nosotros a nivel nacional sí podríamos decir que a pesar de que la comercialización es legal, los estándares de calidad en esa comercialización, de cómo yo observo la calidad de vida que tienen los animales, los estándares de bienestar, de confort, de cómo se protegen a estos animales, ahí es donde uno empieza a marcar si hay o no maltrato animal. A nivel distrital, por ejemplo, acá en Bogotá, a partir del acuerdo 801 del 2021, se generaron algunas líneas para poder hacer una especie de seguimiento, por decirlo de alguna manera, hacia estos establecimientos. Incluso eso viene desde el año 2012, sino que este acuerdo del 2021, por efecto mismo, se derogó el acuerdo 509 del 2012, que también establecía algunas acciones responsables para la comercialización de animales domésticos. Y bueno, pues digamos que esto también tiene una corresponsabilidad. Es decir, no solamente es el hecho de comercializar a los animales, sino también de uno como consumidor, con qué fines lo va a adquirir y también uno qué estándares le va a dar. Entonces, Ahí yo creo que hay un ejercicio muy interesante que es importante empezar a fortalecer y es la entrega del animal, verificar muy bien cómo se está entregando, pero también es importante saber si yo se lo estoy entregando a una persona que va a darle las condiciones mínimas de bienestar al animal. Eso por el lado de la comercialización. Y tú mencionabas algo que también es importante, que es lo de la experimentación. Lo de la experimentación, eso ya se nos pasa en otra órbita, incluso en eso también hay regulación, por lo menos desde el punto de vista sanitario y bioético. Al respecto, por ejemplo, la utilización de animales para experimentación científica está también permitida a nivel nacional, pero eso tampoco se da por cuestiones del azar o no se da de una manera arbitraria. Los centros de investigación que van a hacer ese tipo de experimentación con los animales también se tienen que someter a una regulación que puede mejorarse, por supuesto, que es bastante discutible, que uno puede encontrar algunos aspectos que tienen que mejorarse sin lugar a dudas, y que esos aspectos que hay que mejorar tienen que girar en torno al bienestar del animal. De por sí la experimentación resulta ser una práctica en ocasiones bastante violenta en contra de los animales. Pero sobre esto también hay una regulación bien particular sobre la cual pues, estos centros de investigación o quienes tienen esas finalidades de experimentación con los animales tienen que pues, someterse, regularse bajo las normas que actualmente tenemos en el país.
Entonces tenemos primero que todo un tema ético. Entonces uno tiene que entrar a entender que estas especies caninas que nos venden en las calles a veces proceden de orígenes muy oscuros, bastante oscuros. Y otra cosa, aunque usted no es veterinario, pero como se mantiene en el campo, el tema de las razas. Generalmente las personas compran animales sin saber cuáles son las características de cada raza, y cada animal en líneas generales ha sido hecho, así como suena, ha sido hecho para cumplir con ciertas finalidades. Si usted quiere tener un perro original, 100% original, tendría que tener un lobo, o tendría que tener un zorro, o tendría que tener animales de esos que pues, son considerados salvajes, pero todos los demás animales caninos que tenemos son realmente producto de cruces que se han hecho con un propósito específico. Casi nunca pensamos, ¿y ese perrito cuáles son sus características? Y ahí nos embalamos en unos problemas serísimos.
Sí, el punto que tocas es, de hecho, uno de los, podríamos decirlo como una de las investigaciones que se han adelantado desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal en las instalaciones de Maloca. Nosotros desde el instituto vamos a adelantar la presentación de un documental que se realizó sobre razas híbridas, se denominó esto como razas híbridas, y es bastante importante, yo creo, que se empiece a difundir el mismo, que también nosotros empecemos a ser autocríticos, incluso desde la misma institucionalidad, frente a un fenómeno que no es nuevo, no es nada novedoso, este cruce, lo que podríamos decir como lo de las razas híbridas, y pues ahí sí, me disculpan los oyentes, por supuesto no soy veterinario, pero en la práctica uno tiene el deber de una u otra manera de formarse un poco en estos aspectos, pero pues lo que tiene que ver con las razas híbridas se debe a diferentes razones, unas cuestiones por necesidad de los mismos núcleos humanos y otros también que ahí es donde resulta gran parte de la discusión y es por cuestiones estéticas y más que todo como por aficiones o por gustos personales que tienen las personas. Incluso más allá de que no se hagan unos cruces que no se permiten o no se sugieren desde la genética de los animales, se dan incluso intervenciones drásticas sobre la estética del animal, como por ejemplo el cortar ciertas partes o cercenar, mutilar partes de los animales, simplemente por una cuestión visual o de gusto que, por supuesto, atenta contra la integridad de los animales.
Cada animal, pues, tiene sus características, ahí sí que de genio, ¿no? Como dicen por ahí, genio y figura. Y entonces, hay animales muy temperamentales, hay animales agresivos por la forma en que los hicieron. Hay perros que no se callan nunca, que ladran y ladran de una manera aterradora. En fin, son características que casi nunca tenemos en cuenta al adquirir un animal y que eso va a implicar necesariamente molestia con sus vecinos o situaciones verdaderamente serias y peligrosas, ataques a personas o ataques a usted mismo, ¿no?
Sí, hay unas razas, digamos, especialmente lo que son caninos, que de hecho también nosotros, desde lo que se llama comúnmente el código de policía, que realmente eso es una pelea personal que he tenido, pero no solo personal, sino incluso lo he visto en otros escenarios institucionales, donde queremos resaltar que el código de policía no es un código de policía, sino es el código de seguridad y convivencia ciudadana. En su momento sí era el código de policía. Pero esto también cambia un poco la percepción de lo que nosotros estamos abordando a partir de las normas. El Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Ley 1801 del 2016, establece un régimen especial, por llamarlo de alguna manera, sobre los caninos de manejo especial. Y es que los caninos de manejo especial son de manejo especial particularmente porque tienen unas características comportamentales que requieren un trato o un manejo especial, valga la redundancia, pero es que mejor no se pudo haber definido. Antes estas razas de caninos eran denominadas como perros que se consideraban peligrosos. Ahora, la peligrosidad del animal no se da solo por su raza, se da de por sí, es por el manejo que yo le doy. Entonces, estas razas, pues por supuesto que tienen ascendencia, requiere un cuidado muy particular. Debe tener, por ejemplo, en espacios públicos, debe ir con su bozal, por supuesto que ir con su trailla, pero además de eso también hay unas obviedades, o sea, hay animales que ciertas personas no pueden manejar por la sola fuerza que tiene el mismo canino. Entonces ahí también viene el tema de la corresponsabilidad, ¿no? A mí a veces me aterra, pero pues no he visto un incidente, a pesar de que sí hay, lamentablemente, incidentes bastante graves, incluso fatales, de manejo de caninos de manejo especial, más o menos siempre que uno habla de un perro, comillas, peligroso, no quisiera usar ese término, pero pues para que nos familiaricemos con aquellos, siempre se nos viene a la cabeza el pitbull, ¿no? Pero resulta que esos perros que eran potencialmente peligrosos hoy en día de manejo especial, no solamente son pitbull, son una serie de razas. Que por ejemplo, ahí hay unos que uno dice, pero como por ejemplo el Mastín Napolitano, es un perro grande, muy imponente, pero por lo general, cuando uno los ve en la calle, uno nunca los ve con bozal. Jamás, jamás he visto un Mastín Napolitano. Y en Mastín Napolitano, de hecho, además que es una raza muy bonita, es por ejemplo muy conocido también porque, si no estoy mal, Lionel Messi, el animal de compañía de él, es un Mastín Napolitano. Y ese es uno de manejo especial, por ejemplo. Pero además de ese hay otros más. Y sobre esto también del comportamiento de los animales y el cruce, o esto que llaman razas híbridas, etcétera, se da hacia otro escenario y es el cruce de, yo no conocía un cruce que es el Pomsky. Es, si no estoy mal, el cruce entre el Pomerania, si no estoy mal que se llama así, y el Husky. Entonces es un perro que uno ve y es pequeño, pero todas las características visuales de un lobo de tipo husky. Ahorita hay uno muy de moda que también eso tiene unos efectos incluso económicos fuertes, porque hay mucha especulación sobre eso, que son los que denominan labradoodle. Son cruces entre los labradores y los poodle. Entonces, los poodle son esos que uno ve que son crespitos, etcétera, pequeños, bastante dóciles, y el labrador. Entonces, claro, mezclan esto, estas razas resultan ser pues animales muy vistosos, muy bonitos, pero digamos que los efectos genéticos generan bastante dudas sobre el bienestar que puedan tener los mismos, ¿no?
Y junto a eso, la crianza, ¿no? Porque aquí pasa lo mismo y mucha gente tiene perros y no niños porque es que les parece que los perros son más fáciles, pero si hay un ambiente familiar conflictivo donde hay discusiones, peleas, agresiones, pues el perro también aprende esas actitudes, ¿no? Y ese es el entorno en el cual él vive. Entonces, si somos un problema en casa y más encima tenemos un perro al cual estamos violentando de alguna forma, pues cuando usted sale con él, sales como una fiera, ¿no? Es que no lleva otra cosa en la mano.
Claro, y es que cuando nosotros estamos hablando de tener animales de compañía en nuestro hogar, hoy en día se usa, no caprichosamente, el término de familias interespecie. También se habla de familias multiespecie. A nivel institucional procuramos referirnos a interespecie porque se trata de una interacción entre las especies que conforman la familia, ¿no? Y por supuesto que los comportamientos en ocasiones se ven reflejados allí. En ocasiones, lamentablemente, y esto no es novedad tampoco, y es algo en lo cual las autoridades competentes, pues por supuesto que tienen que hacer algo al respecto, pero especialmente la comunidad, las personas, y es que muchas veces en estos entornos familiares que resultan ser muy conflictivos, redireccionan esos apasionamientos, esas rabias, esas frustraciones al animal. Hay una imagen que no recuerdo el autor, pero voy a describirla un poco. Y es un recuadro también pues muy enmarcado en esto de la familia heteropatriarcal, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Pero pues como habituarnos un poco en ese contexto. El primer recuadro es el jefe regañando a su empleado, a su trabajador. Sí. El siguiente recuadro es ese trabajador regañando a su esposa, que además la dibujan en un entorno casero. Después, la esposa regañando al niño. El último recuadro es el niño regañando a un gato. Así es el comportamiento que tenemos nosotros con los animales.
Y eso no nos damos cuenta, y claro, el resultado es que a veces nos encontramos con unos perros y gatos, ¿no? Porque a veces solamente hablamos de perros, ahora vamos a hablar de gatos. También tiene unas implicaciones, porque de golpe usted se llega la mala sorpresa de que el perro salió y mordió a alguien, o no solamente otra persona, el solo hecho de enfrentarse con otro canino, eso es terrible. Entonces empezamos a tener problemas entre vecinos. Y eso desafortunadamente ha llegado a situaciones de asesinato, simplemente así. Terminas matando al vecino por el perro, entonces uno dice, pero esto es una locura. Bueno, a ese punto hemos llegado. Frente a los gatos, las personas tienen gatos sin saber realmente que el gato es un animal independiente. El gato nos adopta a nosotros. Y en ambos casos, perros y gatos en espacios tan pequeños como son los apartamentos y aún las casas, porque es que antes era una casa, ahorita son casitas, ¿no? Son apartamentos verticales.
Apartamentos de 3x4.
Esa situación es catastrófica porque los animales no son para eso en la realidad.
Ahí hay una cuestión que yo creo que es como de, primero, de compasión con los animales. Y segundo, de sentido común, que es el menos común de los sentidos, como dicen los abuelos y las abuelas. Y es que apartamentos, pensemos siendo optimistas, en Bogotá, por ejemplo, un apartamento de 54 metros cuadrados.
Que es más o menos el estándar, ¿no? Es el estándar promedio.
Exacto, por ser generoso. Yo vivo, por ejemplo, en propiedad horizontal. Y es increíble, por ejemplo, aquí los apartamentos, bueno, hay unos dúplex que sí son muy generosos en espacio, pero por lo general el estándar son 50 y algo, máximo 70 metros, pero uno a veces ve vecinos que tienen su perro, su gran danés, su San Bernardo, y lo que uno se pregunta es, ¿en qué momento es el perro de verdad está teniendo eventualmente una calidad de vida? Entonces, la respuesta uno la encuentra en el parqueadero, porque resulta que el parqueadero a las 7, 6 de la mañana y el parqueadero a las 5 de la tarde, uno lo encuentra con los camiones que llegan de las rutas de colegios caninos. Entonces, esa relación con los animales nosotros ya la estamos traduciendo en que es cierto, es indudable que el espacio no es suficiente, no es el adecuado, que son animales, particularmente los caninos, que tienen que tener por lo menos de una a tres salidas al parque, por lo menos a mínimo hacer sus necesidades, y adicionalmente a eso, que no es suficiente. Entonces estamos adquiriendo los servicios que prestan ciertas empresas o colegios caninos para que sean esos espacios donde los animales pues, puedan estar con cierta libertad, con todo lo que eso implica. Los gastos, la incertidumbre, y digo incertidumbre porque la prestación de este servicio, que es, yo creo que con el paso del tiempo va a ser vital para los animales, hoy en día la regulación no es muy clara con los colegios caninos. Por ejemplo, en Bogotá nosotros tenemos un, un problema importante porque los animales que van a estos colegios caninos que prestan un servicio, como digo, muy importante, resulta que esos colegios prestan su servicio por lo general, sus instalaciones están por fuera de Bogotá, están en La Calera, en Chía, en Cota, y en ocasiones se presentan inconvenientes en la prestación del servicio con estos colegios. Inclusive hemos tenido lamentablemente algunos episodios fatales con animales que se han perdido, por ejemplo, caso Kiara, y otros fatales en los cuales han entregado al animal muerto. Por supuesto que eso requiere que las autoridades investiguen y nosotros ahí podemos, hemos adelantado las acciones que hemos podido adelantar, o sea, las que no se nos permite por ley, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, con el paso del tiempo y la pandemia también empezó a dejar también una demanda bastante alta, estos colegios van a ser fundamentales para que en estos espacios reducidos los animales por lo menos puedan expandir y garantizársele su bienestar. Pero en principio uno sí diría, los apartamentos no están diseñados para tener un San Bernardo, no están diseñados para tener un gran danés, incluso un labrador.
Que es un perro que le encanta el agua, entre otras cosas.
Aquí qué pena, me voy a extender un poco y voy a hablarlo desde mi experiencia personal. Y esto yo lo he venido entendiendo de otra manera. Y es que cuando pequeño, nosotros tuvimos dos labradores en mi casa, que después tuvimos que dar en adopción, precisamente porque nos trasteamos y lamentablemente no pudimos continuar con brindarles un espacio grande. Donde nosotros vivíamos antes, teníamos su patio, su garaje y podíamos sacarlo al parque. O sea, los perros tenían una libertad mucho más considerable que un apartamento. Pero vea que yo tengo dos perras en mi casa acá, donde mi familia, que son adoptadas. Y particularmente a ambas las han atacado labradores. Uh-huh. Y yo me preguntaba, pero un labrador por lo general es un animal dócil, muy cariñoso, muy activo. Y yo en ocasiones tengo una hipótesis y es que salen de pronto con mucha energía reprimida porque no lo sacan. O porque no los sacan a pasear lo suficiente, entonces son animales que permanecen muy estresados. ¿Y dónde terminan direccionando ellos esa furia o esa rabia? En otro animal, claro. O incluso en otra persona.
Claro, y son cosas que nunca consideramos. Bueno, los gatos son fieras, ¿no? Y las personas creen que el gatico es muy mansito, que el gatico hace lo que usted quiere y resulta que el gato no hace lo que usted quiere. Y un gato también se estresa y un gato también puede atacar. Y cuando ataca es de verdad. Y algo que casi siempre se hace es mutilar el animal, entonces le corta las uñas desde que para que no arañe, pero realmente hacer eso es un atentado contra el animal.
Sí, hay unas posiciones que son más como, llamémoslo como no sé si esté bien usado el término, pero más naturalistas o como que más guiadas a la naturaleza misma del felino, que digamos sí consideran eso en ocasiones como una acción que no es muy, muy adecuada con la propia naturaleza de los gatos, pero depende. O sea, digamos, nosotros adoptamos hace poco una Chapicat. Los Chapicat son unos gatos que lamentablemente resultaron, digamos que a su suerte, por la muerte de una señora en Chapinero, que eran más o menos 60 gatos en un apartamento de máximo 55 metros cuadrados, si es que tiene 60. Y bueno, ya se han ido adoptando bastantes. He hecho una invitación para que adopten Chapicats. Ahí quedan todavía algunos, menos de 20, creo yo. Pero son animales que sí hay que entenderlos y que uno no puede tampoco pretender que como yo no sufro la tenencia de ese animal, mi vecino tampoco. Y esa es una de las reflexiones que, por ejemplo, dejó el tema de Chapicats, porque lamentablemente, y pues que en paz descanse la señora Marta, quien era quien tenía bajo su custodia inicialmente estos gatos, pues por supuesto, o sea, detrás de eso hay todo un tema de salud mental, familiares, el entorno social en el cual está la persona, que lo que hace es generar ese síndrome, si no estoy mal, se denomina el síndrome Noé, y es porque empiezan a acumular animales y acumularán animales, y pues claro, ya se habitúan, llamémoslo a su manada, pero los vecinos terminan padeciendo temas de olores, temas de ruidos, etcétera. Entonces eso también empieza a generar un conflicto social bastante importante del cual nosotros tenemos que sensibilizarnos cada vez más.
Mi querido doctor, la ley frente al tema de los vecinos, pues todos estamos reglamentados por propiedad horizontal. en ese caso de la tenencia de animales, mascotas, de los problemas que se puedan generar a través de ellos, como les referenciaba, enfrentamientos entre los vecinos porque es que el perrito mordió al otro, en fin, todo ese tipo de actitudes. ¿Qué nos dice la norma?
La ley que reglamenta la propiedad horizontal es del 2001, la ley 675. Eventualmente esa ley en su momento no llegó a dimensionar todo lo que tenía que ver con animales. Sin embargo, sí estableció que, pues por ejemplo, los reglamentos sí tienen que contemplar los requisitos de permanencia de animales. Eso no lo logra ver muy bien en los reglamentos. Pero acá hay algo muy importante y pues aprovechar que los oyentes también, quienes vivan o tengan, digamos, cierto interés en temas relacionados con propiedad horizontal y animales. Lo cierto es que más allá de que la ley de propiedad horizontal es la 675, no quiere decir que esa es la ley exclusiva que rige la propiedad horizontal. Por regla general, nosotros hablamos que prima ley posterior sobre ley anterior. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, que precisamente el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la ley 1801 del año 2016, también estableció, llamémoslo como un lineamiento frente a propiedad horizontal y animales. De hecho, esa ley, la ley 1801, fue modificada por la 2054 de apenas de hace 3 años, la del 2020. ¿Ahí qué se establece? Pues que en primer lugar, la tenencia de animales domésticos en propiedad horizontal está permitida, pero no se nos dice cuántos animales puedo tener yo en mi inmueble. Y no se dice eso porque resultaría muy arbitrario y sería además bastante difícil de controlar eso, porque si yo establezco que en una unidad residencial por apartamento solo pueden haber 2 animales de compañía, pues básicamente yo puedo como habitante de esa propiedad horizontal, pues básicamente en términos coloquiales demandar a esa propiedad horizontal. Porque yo tengo también un derecho, y eso pues está respaldado por la Corte Constitucional, a tener los animales que yo quiera, por supuesto, que se permitan. No estamos hablando aquí de animales silvestres y otros que tienen como su espacio bastante determinado. Yo puedo tener los animales que yo pueda tener, pero ¿cuáles son las condiciones? Pues que yo todos los tenga bien. Eso es lo que establece la ley de convivencia hoy en día. Hay una decisión que es muy arbitraria y es muy estandarizada en la propiedad horizontal. Y es que uno va a espacios, y yo sé que esto es bastante controversial, pero yo me estoy apegando a lo que dice la ley. Y resulta que un reglamento no puede ir por encima de la ley, no puede ir en contra de la ley. Y lo que a mí me dice la ley, especialmente la ley, el artículo 117 de la ley 1801, que fue modificado por el artículo 10 de la ley 2054. Qué pena hay ese tecnicismo, pero y es necesario porque en ocasiones no sabemos buscar bien la ley, entonces buscamos la versión anterior. Entonces, ¿qué se dice? Que no se puede prohibir el tránsito y permanencia de animales domésticos en zonas comunes de propiedades horizontales. Y por lo general, nosotros vamos al parque, que zona común del conjunto, y dice prohibido mascotas. Y la gente normalmente acata ese mandamiento. Dice, ok, no puedo tener ahí. Pero perfectamente pueden controvertir eso pues, ante la asamblea, ante la administración, en fin. Y por supuesto que tienen que cambiar el reglamento. Y tienen que regular eso. Yo no estoy muy de acuerdo cómo está redactada la norma, pero porque está hablando en negativo. Uno va al artículo 117 y dice, no podrán prohibirse. Creo que era mejor que se hubiese redactado, está permitido el tránsito, ¿no? Pero entonces, bueno, porque es que además uno dice, es que usted no puede prohibir ahí. Bueno, claro, no está prohibido el tránsito y permanencia de animales, pero usted como propiedad horizontal sí lo puede regular. Entonces hay que regularlo de acuerdo a las necesidades. Entonces eso ya depende de cada propiedad horizontal, por supuesto.
Y aquí es donde empiezan los problemas serios, porque entonces, como buenos colombianos, entonces si la ley me lo permite, hágale pues, compadre, que sea lo que sea. Ahí también hay una serie de problemas y es cuando se enfrentan los vecinos, ¿no? O tienes un perro que molesta todo el santo día, que llora todo el santo día, no, que es un problema. O que dejan los corredores sucios, en fin, una cantidad de cosas que se ven todos los santos días. ¿Qué hacer en eso?
Que la respuesta es bastante odiosa, porque la respuesta es de eso se trata la convivencia. Ahora, y con esa palabra está también la respuesta. En la propia horizontal están los comités de convivencia. Claramente una decisión que no se puede tomar es que la persona se tenga que ir o que tenga que sacar al animal de compañía. Eso no se puede hacer desde ningún punto de vista, salvo que el animal efectivamente no tenga las condiciones de bienestar mínimas y que la policía, junto con la autoridad del municipio, en el caso de Bogotá, pues está el Instituto de Protección y Bienestar Animal. Entonces nosotros acompañamos a la policía para verificar las condiciones de bienestar y confort, bienestar y confort del animal. Y si el instituto advierte a través de sus profesionales, por lo general veterinarios, que el animal no tiene las condiciones para estar allí, que incluso se configura alguna situación de maltrato, puede dejar esa anotación y la policía es quien toma la decisión de aprehender el animal y llevárselo. Esa es la única autoridad competente para eso, pero desde ningún punto de vista está que no pueda tener el animal. Y es odiosa la respuesta porque es que, pues digamos que en lo particular, yo no he tenido esa mala experiencia de que un animal sea extremadamente ruidoso, que los olores sean de tan magnitud que me impidan vivir tranquilamente en mi apartamento o en mi casa, si vivo igual también en propiedad horizontal. Los casos se presentan y se presentan con una frecuencia que uno no logra dimensionar, porque además los casos que se conocen es porque los denuncian o porque los ponen en conocimiento. Pero hay unos cientos de miles más que no se ponen en conocimiento simplemente porque las personas a veces la solución es, deje así que yo ya me acostumbré. Ahí de pronto si aprovecho es para decir que hay que saber identificar cómo está ese animal. O sea, aquí voy a que no es lo mismo, por ejemplo, mi mamá es una amante a los animales. Mejor dicho, yo sufro con ella cuando uno va en la calle y ella ve un animal en condición de calle, incluso un animal de barrio. Ella sufre, yo también sufro, pero digamos que por en mis adentros está, yo no lo puedo adoptar. Procuro de que el animal, obviamente, si hay que llamar urgencias, se llama urgencias veterinarias, etcétera, por supuesto. Pero ella me decía, mijo, lo que pasa es que hay una vecina que siempre se escucha cómo le pegan al perro o que el perro está llorando. O sea, yo logro distinguir que el perro no es un ladrido normal, no es un ladrido de quiero comida, no es un ladrido de quiero salir o estoy feliz, o sea, por decirlo de alguna, no estoy sufriendo. Entonces yo le he dicho, pues identifica bien eso para hacer, para que pueda acudir ahí la policía o pueda acudir pues también el instituto y se hace la trazabilidad y poner eso en conocimiento a la administración. Hay un principio en la ley 1774, en su artículo tercero, que se llama el principio de solidaridad social. Establece que el Estado, la sociedad y sus miembros tienen el deber de tomar las acciones que sean diligentes con tal de que un animal, digamos, no padezca o no esté en sufrimiento. Lo estoy parafraseando de una manera muy particular. En otras palabras, yo tengo el deber como vecino de alertar a las autoridades o también de tomar acción, por supuesto, sin que esto implique una vía de hecho, para socorrer a un animal. Ahí también digamos que es la doble vía que yo tengo. Me veo afectado por el olor, por el ruido, pero también yo soy un agente que puede advertir que ese olor y ese ruido eventualmente se puede traducir en que abandonaron el animal, lo han maltratado o inclusive el animal ya ni se escucha. ¿Qué pasó con el animal?
En ese caso, ¿hay alguna sanción legal al tenedor de un animal en esas condiciones?
Ahí se relativiza todo y hay que decirlo, hay un vacío legal. Yo diría que hay un vacío reglamentario. Ahí lo que hay que advertir es que naturalmente el perro o el gato se expresa, o sea, se expresa de alguna manera por diferentes circunstancias, no necesariamente como sufrimiento, pero por supuesto que esa manifestación tiene un impacto. A nivel propia horizontal, lo primero que sería es, dependiendo, ¿no? Uno lo habla muy desde la teoría, desde lo muy idealizado inclusive, y es... Lo primero es hable usted con ese vecino. Vecino, vea, yo trabajo en mi casa estos días y me he dado cuenta que el perro llora intensamente más o menos a las 7 de la noche. Y me parece extraño, o sea, me parece extraño, no sé si usted sabe algo, en fin, ¿no? De pronto la persona dirá cualquier cosa. No, lo que pasa es que yo llego al trabajo a las 9 de la noche, no puedo llegar antes. Ahí, ¿qué pasa? De que, de nuevo, o sea, si el animal tiene el confort bien, si el animal no tiene, digamos, algún tema de que los veterinarios puedan decir, el animal acá le está pasando mal, no se puede hacer nada. O sea, la verdad ahí es bastante frustrante. Pero uno sí puede sugerir a través del comité de convivencia o directamente, como venga. O sea, lo que pasa es que este ruido se me está trasladando a Doña Rosalba, que sufre de estos y estos, estas cuestiones, el ruido le incrementa su estrés, su migraña, etcétera, etcétera. O esto también, digamos, que ha repercutido tanto que ya nadie quiere tomar en arriendo el apartamento de lado porque dicen que hay un vecino ruidoso. Entonces, pues, nos va a tocar imponer algunas medidas desde el reglamento si, digamos, esto sigue continuando. ¿Y eso qué hace? Que la persona se vea forzada. Bueno, definitivamente yo le estoy dejando mucho tiempo solo. Yo tengo que o dejarlo en un colegio o tengo que dejárselo a una persona conocida o, en fin, solucionarlo desde mi propio ámbito. Pero la ley no me dice nada. A mí la ley no me dice es que el perro que permanezca más de tantas horas se considera abandono y le van a ocasionar una multa. No, eso no hay.
La otra circunstancia que es la menos deseable es cuando llegan temas de hechos entre vecinos. Entonces, ese es el punto más crítico. Claro, yo supongo que ahí se aplicará todo el código de policía, ¿no? Porque finalmente ya la discusión no es entre perros, sino entre personas, que se pueden llegar a situaciones lamentables.
Intolerancia a los animales que llegan a casos de envenenamiento, casos de violencia contra los animales causándole graves heridas, contusiones. Es que incluso la intolerancia no es tanto al vecino, la intolerancia es a los animales. Claro, entonces eso tiene diferentes efectos. Uno, si la persona que en esas vías de hecho que lamentablemente se presentan por, primero, la intolerancia, de la misma convivencia, o sea, son los retos de la convivencia. Y de nuevo, por eso tan importante que nosotros avivemos y entendamos de que más allá de que tengamos un código de convivencia ciudadana, lo que nosotros debemos tener al interior de estas propiedades es unos códigos sociales de entendimiento. Nosotros tenemos un fetichismo legal tal, y es que si el código de convivencia no me dice esto, o si el reglamento de convivencia no me dice esto, entonces yo puedo hacer esto de esta manera. Y resulta que no se trata de eso. O sea, estamos viviendo bajo una misma casa, básicamente, que está dividida en 100 apartamentos. Lo ideal es solucionar esto civilizadamente, verbalmente. Ahora, esto cuando ya se traduce en violencia contra los animales, pues por supuesto que eso va a tener unos efectos legales, dependiendo. Si dentro de esa pelea el animal muere, o se le genera un menoscabo grave, que eso lo determina un veterinario, la persona se puede ir involucrada en la comisión de un delito. Y cuando hablamos de delito, estamos hablando de cárcel, ¿sí? Cárcel de 1 a 3 años, es lo que dice la ley. Si es agravado, que fue con sevicia, que se dio en espacio público, que se dio al frente de niños, que lo cometió un servidor público o que hubo un acto sexual, porque esos son los agravantes de ese delito. El delito puede ir hasta 5 años, ¿sí? Máximo. Lamentablemente, el delito de maltrato animal, que se conoce comúnmente así, es excarcelable porque las penas por lo general son inferiores a 4 años. Entonces, en Colombia, cualquier delito que la pena sea de 4 años puede ser excarcelable, como se conoce comúnmente. Ahora, si la agresión al animal no me ocasionó ni la muerte ni el menoscabo grave, Entonces, eso a mí ya me pasa a la órbita de los denominados inspectores de policía. Y el inspector de policía tiene que ver qué se le ocasionó el animal a partir de la ley 84, que en su artículo sexto establece cuáles son los actos crueles que hay en contra de los animales, y a partir de eso dar una multa. Ahora, además de eso, que es una multa que se da a través de inspección de policía, también puede haber una multa en la misma unidad residencial, en la misma propiedad horizontal. ¿Por qué? Pues por una, no sé, una violación al reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, sí hay unas medidas que se generan. Eso sin contar de las demás que puedan haber si hubo alguna lesión personal, daño a bien ajeno, en fin. O sea, claro que a todo eso hay una consecuencia.
Sí, sí. Bueno, el tiempo se nos va, doctor Sergio, pero creo que el mensaje en líneas generales es que tenemos que dejar de ver los animales como objetos, como una moda, y empezar a entender que es una responsabilidad muy grande. Muchas personas dicen, yo prefiero tener animales y no niños. Hombre, no vamos a discutir el tema como tal, pero si usted va a tener animales, por favor, trátelos bien, dele lo que necesita el animal, y entienda que es una responsabilidad en promedio entre 10 a 15 años, que es la vida promedio de un canino, o por lo menos de un gato. Un gato dura un poquito menos, pero en línea general será ese tiempo. Y que usted tiene una responsabilidad con sus vecinos, porque finalmente, y usted lo ha dicho, es una gran casa dividida en apartamentos, donde cualquier cosa pues va a molestar al otro. Y en ese sentido, pues tenemos que desarrollar en nosotros ese deber ser del ciudadano, de la persona que cuida el bien ajeno, que es respetuoso con los demás, y que uno nunca puede estar por encima de sus vecinos. Somos vecinos finalmente, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Hay que ver la propia horizontal como lo que es horizontal. O sea, su merced lo dijo, no lo puedo haber dicho mejor, y es que no hay alguien por encima de otro. Lo único que está por encima de otro es otro apartamento, otra casa. Pero en términos generales, todos estamos ahí sí bajo las mismas condiciones. Y con los animales, por supuesto, el mensaje es que nosotros cada vez interioricemos de que los animales, como seres sintientes que son, nosotros debemos darle un trato digno y darle las mejores condiciones dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, sin que esto implique afectar a terceros, afectar a personas, a otros animales y, por supuesto, nuestra propia salud. Muchas gracias por la invitación. Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, por supuesto que a nivel Bogotá, incluso a nivel nacional, nos han consultado. Nosotros tenemos un centro de atención jurídica, el cual pueden agendar cualquier consulta que tengan sobre cualquier tipo de conflicto que tengan y esté relacionado con animales. Ingresan a la página web del instituto, que es animalesbog.gov.co, y ahí en el banner o en la página principal buscan y hay algo que se llama atención jurídica en un clic, o incluso pueden buscar en Google atención jurídica en un clic, Instituto de Protección Animal, y ahí pueden agendar la cita. Es muy sencillo y pues nosotros atenderemos con todo el gusto y profesionalismo los casos que sean necesarios.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.